Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 26 de septiembre ya. Arturo Fonten, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Tenemos gran, gran invitada hoy con nosotros aquí. No está en el estudio, pero sí está en espíritu y en voz.
Y en imagen.
Y en imagen. Sofía Correa, destacadísima académica, historiadora. Yo diría que una de las personas que mejor conoce, ha estudiado y nos ha ilustrado sobre el devenir de la derecha en Chile, ¿no? ¿O me equivoco?
Entre otras cosas, sí.
Así que,
Gran historiadora.
Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos en este capítulo de Terapia Chilensis.
Muchas gracias a ustedes por convidarme a conversar con ustedes, que siempre tan entretenido.
Ay, qué bueno, me alegro mucho de que estemos a la altura.
Por lo menos por lo entretenido.
Por lo entretenido.
Después vemos nuestro conocimiento.
Después vemos lo demás. Oye.
No, eso no dije, pero que también hay que ser entretenido por
altura. Sí. No, obvio, imagínate. Sí. Si fuéramos unos fomes, no nos escucharía nadie. Sofía, ¿cómo dirías tú que es el momento que está viviendo hoy la derecha chilena y derecha, quiero decir, centro-derecha, en su relación con la derecha y con toda esta crisis interna que se está produciendo a propósito del caso Audios?
Bueno, yo pienso que siempre hay que mirar a un polo político como la derecha en relación al otro polo que es la izquierda. O sea, ningún análisis puede prescindir de lo que está pasando en los distintos campos. Entonces, para entender, disculpen, para entender la derecha de hoy, hay que también entender qué está sucediendo en la izquierda. Perdón. No, lo que estamos viviendo es una crisis, por de pronto, muy, muy seria. Y una crisis del sistema político, del quehacer político, que lleva ya bastante tiempo, ¿verdad? La crisis institucional se ha manifestado en estos últimos tiempos en la magnitud que es tremenda y que estamos viviendo. Entonces, eso es lo primero que hay que insertarlo en un campo más amplio, ¿ya? Ahora, a pesar de las crisis de la derecha en su interior, según las últimas encuestas, no es imposible que la segunda vuelta lleve a dos candidatos de derecha, porque en las encuestas, en lo que le podemos dar las encuestas, aparece liderando Evelyn Matthei y después empatando Kast con Bachelet. Entonces, ese es un escenario único en realidad. La verdad es que no se había visto antes.
¿No te da un poco la impresión de que la figura de José Antonio Kast ha ido como perdiendo terreno porque al mismo tiempo ha ido apareciendo una derecha a la derecha de Kast, que también le quita sus votos, ¿no?
Y bueno, también eso está surgiendo en otros países del mundo también, ¿no es cierto? Hoy día yo veía que están surgiendo también en Brasil una derecha más a la derecha de Bolsonaro. Es bien complejo el escenario en todo el mundo, tanto de las derechas como de las izquierdas. Sí, no sé si está perdiendo respecto a qué momento, además, porque, claro, su momento estelar probablemente fue el Consejo Constitucional, cuando eligieron a la mayoría claro, del Consejo. Y después eso... Claro, se desinfló en el sentido de que la propuesta no entendió las sutilezas de la sociedad chilena y fracasó. Entonces, respecto a su anterior candidatura presidencial, también es una candidatura presidencial derrotada. Está muy influido el acontecer político. Se pensaba que una figura muy encumbrada sería la Marcela Cubillo, y con lo que sucede ahora que nos enteramos de su sueldo en la Universidad de San Sebastián, creo que eso la va a golpear fuerte. Entonces, de aquí a las elecciones pueden suceder muy diversas cosas, como ha sucedido en otros momentos históricos, ¿verdad? Por ejemplo, 1974, la suma de votos de la derecha histórica con el Partido Radical, que estaban aliados, era superior a los votos de la izquierda y de la Democracia Cristiana. Eran los ganadores de la elección. Y de repente sucede esta elección complementaria en Curicó que derrumba esa candidatura, ¿verdad? Sin entrar en detalles del proceso mismo. Derrumba esa candidatura. Entonces, a pocos meses de la elección, una alianza ganadora se transforma en perdedora. ¿Y qué manera de perder?
Sí.
Con fuerza.
Sí.
Ahora
Se derrumbó.
El caso de tú misma mencionas el caso de Marcela Cubillos, y dices que era mirada quizás como una candidata, pensando en la presidencial próxima como una alternativa a Evelyn Matthei.
No, eso no lo sé, eso ya entra en el nivel de los rumores, que no le hay que hacerle mucho caso, pero sí que es una figura que ascendente, eso sin duda, era una figura ascendente, se impuso en Las Condes contra viento y marea, entonces se notaba que tenía una potencia política enorme.
Ahora,
recuperarla, digamos, no, eso no significa que la haya perdido para siempre, pero un acontecimiento puede, o el conocimiento de un dato puede derrumbar candidaturas completas.
Oye, no sé si ustedes vieron, a propósito de lo que tú dices de la posición de Evelyn Matthei, el editorial de El Economist, un artículo del Economist que es una verdadera oda a Evelyn Matthei. Es increíble que el Economist haya tomado una posición tan clara, digamos, en favor de Evelyn Matthei y poniendo grandes esperanzas en ella, en la capacidad que recupere el crecimiento para Chile. La ve como,
sí.
O sea, se ve que desde el Economist ven a la Evelyn Matthei como un fenómeno que puede tener impacto en toda América Latina. Esa es la sensación que te queda en el fondo.
La lideresa de la contrarrevolución.
Un poco así como que dice, sí. Esta ola de izquierda termina con este caso de Evelyn Matthei, que abre una puerta distinta, digamos. Muy entusiasta el artículo.
La ola de izquierda y como de revolucionaria, porque Milei, porque también podría haber sido él el frenazo si uno lo mira desde la izquierda versus derecha.
Bueno,
pero más bien Evelyn Matthei aparece como una especie de como que la sensatez, digo, ¿no? Esa es la idea que intenta instalar el Economist.
Exactamente. Como que no representa, yo creo que también está eso, que es como, sí. No es una derecha desatada y desaforada como la de Milei, sino que es una derecha pragmática. Yo ahí te iba a preguntar, Sofía, hay una especie como de, respecto de la derecha histórica, respecto de las corrientes que configuran la derecha, hay una idea que ha planteado, por ejemplo, Hugo Herrera, y es que en la derecha confluirían tres vertientes, tres familias, por así decir. Una es la familia conservadora, clásica, vinculada al catolicismo, a una cierta interpretación del catolicismo y de la doctrina de la Iglesia. La otra es lo que él llama, me parece, la corriente nacional popular, donde él pone a Encina, Alberto Edwards, a Mario Góngora. Y una tercera vendría siendo la línea liberal, digamos. ¿Tú cómo ves esta idea?
No, yo siempre he discrepado de los análisis de Hugo Herrera. me parece que sí, totalmente, siempre. Me parece que él mira, hace un análisis de la derecha a partir de textos. Y yo creo que no es posible hacer un análisis de la derecha a partir de textos. Que hay que, para mirar la derecha, entenderla, estudiarla, hay que verla en la acción política. Si estamos hablando de derecha política, no si estamos hablando de corrientes intelectuales al interior de la intelectualidad chilena. Estamos hablando de una fuerza política. Esa fuerza política, es muy importante, una cierta tensión que existe entre la representación vía partidos políticos y la crítica a los partidos y la búsqueda de cierta figuras independientes, como el caso de Jorge Alessandri, por ejemplo. Pero Jorge Alessandri tiene un discurso de independiente, pero es una figura absolutamente vinculada al Partido Liberal, o sea, no puede haber sido más vinculada al Partido Liberal que Jorge Alessandri, no solamente por la familia Alessandri, que es toda una dimensión del liberalismo, sino también porque él, antes de ser candidato presidencial, es elegido senador por Santiago por el Partido Liberal, o sea, él ha hecho una carrera política dentro de un partido. Ahora, incluso dentro del análisis de Hugo Herrera, es un error considerar nacional popular a Encina, a Edwards, Encina y Mario Góngora haciendo esa línea, porque de popular no tiene nada, ni Alberto Edwards, por supuesto, tampoco Encina y tampoco Góngora. Yo diría que ellos tienen, primero que no, yo no asimilaría tan a Góngora con Alberto Edwards, a pesar que Góngora considera que Alberto Edwards tiene la mejor interpretación sobre el siglo XIX, ¿verdad? Pero su postura política, como si analizamos a Góngora como figura política, es una figura que anda buscando permanentemente espacios políticos que sean lejanos del liberalismo. Por eso Mario Góngora es una persona que militó en la Falange Nacional, fue director del IRCAI, la revista periódico de los falangistas. Militó también en el Partido Comunista, se distanció enormemente de los neoliberales. Tiene ese libro que tú, Arturo, criticaste oportunamente cuando recién salió, sobre el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en el siglo XIX, que ve que el Estado está configura la nación, y generó todo un debate muy interesante en esa época, ¿verdad? Porque él es estatista. En fin, que en ese sentido yo el análisis tenemos que hacer, que mirarlo desde la pragmática actuación política de los partidos de derecha. Eso me parece a mí mucho más interesante para poder entender la derecha.
Oye, si nos vamos a la UDI, ya, que hoy día es lo que está más se me prendió el teléfono, perdón. si nos vamos a la UDI, que es lo que hoy está un poco haciendo crisis, ¿no? Que hay una haya habido como ha sido un pilar de alguna manera en el último tiempo de la derecha, la Unión Demócrata Independiente. Hoy día pasa que hay un golpe al corazón de la derecha que tiene que ver con la situación de Andrés Chadwick. Él está comenzando a defenderse, pero se ve de todas maneras debilitada y le arrastra a Marcelo Cubillo, etcétera, etcétera. Hay gente que dice que esto es similar a lo que ocurrió con la UDI con el caso Espinia, que en términos del golpe, de la descomposición que vino después. ¿Tú lo ves así, Sofía?
Me es difícil hacer un análisis proyectando lo de hoy a un futuro mediato, digamos. Es un momento de crisis, sin duda. Es un partido que ha tenido muchos cambios en su interior. Nace vinculado a Jaime Guzmán, y ahí entonces lo interesante también es ver qué es lo que de Jaime Guzmán imprime al partido de la UDI. Y Jaime Guzmán tiene una mezcla muy curiosa y fascinante desde un punto de vista intelectual, de ser una persona muy doctrinaria, y a la vez muy pragmática. Entonces, yo creo que a la UDI de forma como marcó Guzmán el nacimiento de la UDI, más bien en la línea del pragmatismo, ¿verdad? Entonces, por eso lo hemos visto moverse en estas aguas del periodo de la transición y ahora en este nuevo periodo de transformaciones más profundas, con cierta destreza, pero no sé qué puede pasar con un partido como la UDI en una crisis de sus líderes históricos, porque en el fondo el problema con Chadwick es que vendría a ser como el último que va quedando de los cercanos, de los más cercanos del núcleo que rodeaba a Jaime Guzmán. Pero no te sabría decir si qué proyecciones pueda tener.
Bueno, el otro que está como que en ese mismo grupo y que está todavía ahí dando la pelea, digamos, es Coloma. Es Coloma, Coloma, el senador, sí, digamos, ¿no? Que es de la misma generación.
El último coronel.
El último coronel, claro. Yo creo que él queda en una posición bien determinante con todo esto que está pasando.
Sí, hace rato que es el que está como de ese
sí,
grupo.
Puede ser también que sea. Claro.
Perdón, te interrumpí,
Perdón.
Sofía.
No, yo a ti. Que puede ser, claro, puede ser una figura clave en el giro que tome y la forma como resuelva la UDI este momento crítico, sí.
Ahora, en todo caso, pareciera que esto va a un cambio generacional fuerte, digamos, ¿no?
Sí.
El hecho ya, la presencia de Ramírez es una señal de eso, digamos, ¿no?
Ahora, lo que pasa es que Ramírez también llega porque Macaya tuvo que salir y era un poco de la misma generación. Y claro, y en la UDI uno puede pensar que las circunstancias han obligado a que haya un cambio generacional, pero hasta hace poco igual, y tendería a decir que hoy una cosa son los que están en la primera línea, pero otros el gran peso e influencia que siguen ejerciendo quienes eran como los coroneles, o sea, y Andrés Chadwick, y incluso Pablo Longueira hasta también tiene incidencia, o hasta hace poco la tenía, en esta primera línea más joven, ¿no? Y lo otro que ya escapa un poco de la UDI, pero que es que tiene que ver con lo generacional que tú planteas, Arturo, y aquí lo extrapolo también hacia la centroizquierda, que es que estamos viendo la figura Michelle Bachelet de nuevo, y posiblemente si Sebastián Piñera no hubiese muerto, estaríamos también con su nombre arriba la discusión, ¿o no?
Sí, absolutamente. Yo creo que eso es el estancamiento total. O sea, que la política chilena no puede moverse más allá de dos figuras que se reparten en la presidencia de la República entre ellos es una cosa tremenda, tremenda. Pero lo de Bachelet está por verse también, porque ella no va a arriesgar una derrota frente a Kast o bueno, hasta el momento está siendo derrotada por Evelyn Matthei, pero ella yo creo que tiene abiertas distintas puertas, se me da la impresión. O sea, siempre la dimensión internacional es una posibilidad de salida muy digna para ella, o sea, y no presentarse a la elección presidencial. Y dentro de la izquierda también están apostando a eso, a algunas personas que quieren también un poco tiraje criminal. Esto de los cambios generacionales es bien importante, que estábamos conversando recién. Nuevamente la relación, esta íntima relación en izquierdas y derechas, o sea, es un fenómeno general. En la izquierda se produce con la elección de Boric el recambio generacional, pero al mismo tiempo no puede gobernar esa generación. Entonces tiene que llamar a las experiencias de la concertación para poder darle estabilidad política y económica al país. Entonces ese mismo fenómeno podemos extrapolarlo a lo que puede estar pasando en los partidos de derecha, o vaya a poder pasar en los partidos de derecha. Entonces, nunca van a poder prescindir enteramente de las generaciones que acumulan la experiencia del periodo de la concertación, de los 30 años, como lo llamen.
No, ni en la derecha también de los que han estado antes tampoco, sí.
Por eso,
no se puede
tampoco, porque ese periodo de la concertación no es solo la concertación, es una negociación permanente entre los dos polos, y que al final no hay una, no se puede ni siquiera decir que es una acción política de un solo grupo, sino que es un conjunto de fuerzas políticas que van configurando este periodo.
Sofía, y como un poco para ir cerrando, te quiero a los dos, a ver si aclaramos la eterna discusión, pero me interesa saber tu posición. Cuando uno habla de derecha, extrema derecha, en Chile, ¿tú cómo podríamos definir los grupos? ¿Dónde está quién? ¿Hay una centro derecha, una derecha y una extrema derecha? ¿O es todo la derecha? ¿O es todo? No sé.
Bueno, es que no caigamos en el nominalismo. Hay una tendencia actualmente muy nominalista, encuentro yo, y se da mucho sobre todo en la gente del Frente Amplio. De creer que los nombres configuran las realidades, ¿verdad? Entonces, estos nombres son pragmáticos, o sea, uno los usa para describir un cierto, para caracterizar un proceso. Obviamente, una forma de diferenciar lo que podemos llamar renovaciones con las diferencias que hay entre ellos de unas izquierdas, que sean estas, ¿verdad? Y otro grupo con lo cual se entiende muy parcialmente que son los republicanos. Entonces, No caigamos en nominalismo, entendamos que hay un abanico de posibilidades, que en ese abanico se producen alianzas que pueden ir hasta los republicanos o más allá o no ir hasta allá y también o no acercarse hacia las izquierdas. Cuando yo estudio la derecha a mediados del siglo XX, hablo siempre de derechas e izquierdas y de las alianzas que se producen entre izquierdas o Partido Radical, pero incluso Partido Socialista, y las derechas, Partido Liberal, incluso Partido Conservador. Entonces, es un fluido, es un abanico y un fluido.
Sofía, y
Eso es lo
pensando
como yo lo veo.
en este tema de las alianzas que tú has estudiado tan a fondo, y pensando un poco hacia futuro, siempre a los historiadores les preguntamos sobre el futuro.
Y un cachincado, los historiadores no pueden hablar.
Han
Siempre se
estudiado.
equivoca.
Bueno, pero sabes que si uno no estudia el pasado, es muy difícil proyectar lo que
Pero el
viene.
futuro. Entonces,
Sí.
tú ves a la derecha, suponiendo que que Evelyn Matthei llegara a la presidencia, pongámonos en ese escenario, ¿tú ves desde ahí la posibilidad, por ejemplo, de que haya alianzas con grupos como Amarillos o más allá, o tú crees que va a ser un gobierno solo de la derecha, digamos?
Yo pienso que va a ser muy difícil gobernar el país. Muy difícil. Aunque tenga una votación alta, aunque tenga mayoría parlamentaria, en este país hay una confrontación ideológica terrible, una confrontación política, más que diría yo social, que hace muy difícil llegar a acuerdos, y la política es fundamentalmente poder confluir sobre ciertos proyectos que puedan ser nacionales en el fondo, ¿no es cierto? Entonces, si se cierra el escenario político a un entendimiento solo entre sectores de derechas, va a haber mucho conflicto político ideológico en el país, mucho. Entonces, no sé cómo se va a poder gobernar este país,
Agrégale a
quien
eso
sea que vaya a gobernar. ¿Cómo? Perdón.
el dramático problema de la fragmentación del Parlamento, ¿no?
Además, bueno, y
Que
que le van a meter mano o no al sistema político, le van a meter mano o no al sistema institucional. Yo diría que es más que un sistema político, es un sistema institucional cuya crisis quedó como muy, muy, muy en evidencia ahora. Y yo creo que mirar para el lado sería fatal,
sí.
en mi
Y
opinión.
lo otro que uno se pregunta si van a realmente intervenir en el sistema de financiamiento, porque yo no sé hasta qué punto la población tiene conciencia que nosotros estamos financiando como contribuyentes a todos los candidatos a los distintos cargos. O sea,
Claro.
hay un mecanismo de subsidio que hace que muchos candidatos con muy poca votación financian absolutamente su campaña. Son pequeñas pymes, digamos.
O sea, bueno, esto se habló, me acuerdo harto, en la última elección, de
Así
esta
fue.
como los negocios que los que salían, los emprendimientos políticos.
Claro, entonces tú calculas que
Sí,
tienes
porque
un cierto porcentaje de votación y con eso haces una campaña acorde con ese
claro.
financiamiento, y entonces somos todos los chilenos los que estamos financiando esta fragmentación en parte, porque eso es lo que explica
Y promoviendo la fragmentación
y
a la vez.
promoviéndola. Exacto. Exacto.
Porque eso es aún más grave.
Claro, porque ese
Porque
pasa a ser un incentivo.
conviene,
Claro, conviene.
conviene, es un
Exacto.
incentivo, claro.
Exacto.
Oye, muy interesante la conversación, Sofía Correa. Te agradecemos
Gracias, María
muchísimo
José.
que hayas estado
Gracias.
con nosotros aquí en este capítulo de Terapia Chilensis. Los dejo.
Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Cuando quieras, por favor, tú nada más nos llamas y conversamos otra vez.
Gracias.
Les cuento antes de irnos que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube Desde la Redacción, donde nace la noticia. No se vayan porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica. Que estén todas y todas muy bien. Sofía, Arturo, de nuevo, muchas gracias y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo, en Duna 89.7 y duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.